Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. ¿Qué día más agitado? ¿Cuántas declaraciones? ¿Cuántas cosas tan sorprendentes se han dicho hoy sobre el mundo del fútbol? ¿Y cuánto juego nos va a dar para los próximos minutos en este partidazo que, como saben, desde esta semana cuenta también con los oyentes de Radio Marca? Y encantados estamos de ello. Esperemos que ustedes también en estas dos horas de radio silvestre. ¿Cómo es la tertulia de los viernes?
Oasis de libertad.
Un oasis de libertad, exacto. Eso es lo que promulga al menos Víctor Fernández, que este es un oasis de libertad, que no existe el resto de la semana.
Sí. Eso te iba a decir, que no hay de lunes a jueves, ¿no?
No, solo los viernes. Bueno. Es que de lunes a jueves el personal está como más encorsetado. Entonces el viernes se desatan todos los
nudos. El domingo es importante e influyente, pero no
eso
libre.
Eso es importante, exacto.
Pero no libre.
Exacto.
O sea, es una dictadura de lunes a jueves, un oasis de libertad el viernes y una tertulia influyente y no sé
la
qué
la más influyente de la radio deportiva española el domingo. Española y mundial, digo.
Joder,
yo.
Qué bien, tío. Sí.
Menos mal que no tenemos abuela, sino... Se acabó el periplo de las selecciones y volvemos a lo cotidiano. Ha vuelto, de hecho, ya a la Liga con la victoria del Athletic en Montilivi. Y debemos disfrutarla, porque con esta faltarán tan solo 10 jornadas para que se termine el campeonato en Primera División y todavía hay muchas cosas por decidir. Y más si nos atenemos a lo dicho por el Cholo Simeone. Hay más madera que la que arde. Ha sorprendido el exceso de optimismo de la persona que acuñó el partido a partido y que hizo de ello casi casi una religión. Pues ahora le vamos a escuchar porque hoy ha sorprendido el Cholo Simeone con un asoflama que realmente llama la atención teniendo en cuenta que siempre es muy mesurado y muy conservador en sus declaraciones con respecto al futuro. Pero antes, lo más comentado del día, sin duda alguna, en el mundo del deporte ha sido el paso de Gerard Piqué por La Resistencia, el programa de Cero en Movistar que presenta David Broncano. El hecho de autoinvitarse ya daba a entender que Piqué tenía ganas de hablar, de contar y de decir cosas. Y decidió hacerlo en un escenario desinhibido, vanguardista, transgresor en muchos casos, para ajustar algunas cuentas pendientes. Y el objeto, uno de los objetos, sobre todo el principal, de sus dardos fue el Español. Además, en la antevíspera del derbi catalán, que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. El Español ha reaccionado hoy ensalzando los valores de su club. Presume de afición, de la entrega de la plantilla, de los 119 años de existencia, del minuto 91, en el que se recuerda la figura del inolvidable Dani Jarque, del sentimiento, del respeto a los rivales y sobre lo dicho por Piqué. Se les ha preguntado también a su entrenador, a Valverde, y al entrenador del Español, a Rubi. Esto es lo que han dicho los dos técnicos del partido de mañana.
No tengo demasiado que comentar, salvo que el programa de ayer, el que estuvo Piqué, es un programa de humor. A ver quién es más ocurrente, está bien. Y nosotros mañana tenemos un partido que es muy serio. Creo que esa rueda de prensa prefiero que vaya por el cauce de lo serio, porque realmente nos estamos jugando mucho.
Es que nosotros estamos muy por encima, por lo menos en este vestuario, de todas estas tonterías. Para mí en la vida hay valores más importantes que lo económico. Si tú me preguntas a mí, ¿tú te sientes que estás en un club donde tienes limitaciones, tal? No. Me siento que estoy en un club perico que es fantástico y que tenemos nuestra historia como patrimonio y tenemos también la humildad. Ya está, simplemente.
Eso es lo que ha dicho Valverde, eso es lo que ha dicho Rubi. Pero el tema tiene más calado a tenor de lo que se ha comentado a lo largo del día de hoy, que ha sido muchísimo y se nos plantean muchísimas preguntas. ¿Debe un jugador responder a lo que se le dice desde la grada? ¿Tiene el derecho de hacerlo? ¿El derecho moral incluso de hacerlo? ¿Hace bien Piqué en responder a las pullas que se le lanzan, en este caso desde parte de la grada de Cornellá? Aunque también tiene otros dardos muy significativos con otras figuras del fútbol español. Pues es una cuestión que vamos a debatir en nuestro tiempo de opinión y que seguramente nos va a llevar bastantes minutos. Pero si les propusiéramos un acertijo, seguro que la respuesta sería unánime. ¿Quién creen ustedes que ha opinado sobre lo que dijo Piqué? Y estamos hablando de un personaje del fútbol. No hace falta dar ninguna
la
posibilidad
verdad,
al oyente.
¿Dónde hay un charco? ¿Qué voy?
Pues sí, es él. La verdad es que sería un contertulio fantástico, ¿eh? Para las tertulias, para estos tiempos de radio, porque
píchale.
Habla de todo y opina de absolutamente todo. Es un chollo, vamos. Javier Tebas, que ha querido ser partícipe también de esta polémica.
Se me explica que es muy socarrón, pero yo creo que a veces esa socarronía hay que tener cuidado cuando haces con el máximo rival, ¿no? Pero bueno, aparte se equivoca con los números. El español tiene mucho, por lo menos mucho más patrimonio que el que tiene, estoy seguro. Y era equivocado presupuesto anual de televisión solo con el presupuesto del español. O sea, habrá que dar un cursillo de economía del fútbol a Gerard Piqué.
Esa es la verdad jurídica y la verdad real, todas las verdades.
Ten cuidado con lo que dices, que te ponen en tuit, ¿eh?
¿A quién? ¿A mí? ¿Te
a
vas?
Tí, a ti.
No, yo como no tengo Twitter, a mí no me puede responder.
Ya, ya.
Los tuits te los pone a ti.
No, no, te lo pone. Decirle a Joseba que...
decirle a Alcalá, no. La frase sí, es decirle a Juan Antonio Alcalá que... Dos puntos. Abre comillas, traca, traca, traca. Me da, ¿eh? Que hoy el tiempo de opinión va a ir por ahí en buena medida. Y también hablaremos de Leo Messi y sus declaraciones a los compañeros de la radio 94.7 de Argentina. Pocas veces hemos escuchado a Leo Messi tan transparente y tan sincero como en esta entrevista, en la que analiza detenidamente la actualidad de la selección argentina y esa relación amor-odio que mantiene con una gran parte de la hinchada albiceleste. Antes de nada, Messi confirma en esa entrevista lo que les contábamos la semana pasada sobre sus molestias en el pubis.
Que yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Uh-huh. Vengo entrenando poco, jugando no todos los partidos, creo que de los últimos años el que menos minutos llevo jugado en la pubalgia es complicada. No se va de un día para otro, cuesta mucho sacarla, a veces te aparece un lado, a veces otro. Y yo, la verdad que me encuentro cada vez mejor, pero todavía no la limpié del todo.
Se lo contábamos el pasado miércoles, Messi arrastra desde hace tiempo ya molestias en el pubis y eso le obliga a veces a racionar su tiempo en el terreno de juego. Si molesta mucho, pues evidentemente lo tiene que dejar y esa fue la razón por la que no jugó el segundo partido amistoso de Argentina, en este caso contra Marruecos y en Tánger. A ver cómo se desarrolla en la recta final de la temporada, porque es un tema que hay que vigilar muy de cerca.
Cuenta la gente que le ha pasado que muchas veces la única solución es una, que es pasar por el quirófano.
Sí, y muchas veces pasando por el quirófano tampoco solucionan, ¿eh?
Tampoco.
O sea que es un problema bastante habitual.
Se puede elegir el momento, de sí. Jugar con dolor o molestia, pero bueno.
Es una lesión muy molesta para el futbolista y muy común en el fútbol de élite. Y después Leo Messi habla con crudeza de todo lo que se dice sobre él, sobre su familia, la selección, la AFA, la Federación de Fútbol Argentina, digámoslo así, y lo describe con esta inusual claridad.
Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decía, no vuelvas más, que tienes que volver, a que te maten, a sufrir. Mi hijo de 6 años, que entiende. ¿Por qué te matan en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? Cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada. Y después que a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la AFA, hace todo lo que nosotros queremos. Y son todas mentiras.
No parece ni él,
¿no? Sobre todo por la claridad con la que habla, ¿no? Sí. No suele ser nunca tan expresivo como lo ha sido en esta entrevista Leo Messi. A quien, por cierto, se le pregunta en esa entrevista también por los 5 mejores jugadores del mundo. Y él responde, 1 Mbappé, 2 Neymar, 3 Hazard, Luis Suárez 4 y Kun Agüero 5. Y claro, todo el mundo dice, ¿y Cristiano Ronaldo? Bueno, no, que no se preocupen los seguidores de Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano Ronaldo lo deja junto a él mismo fuera de la clasificación. Por
en otra mesa, ¿no?
En otra mesa, en otro escalafón, en el escalafón más alto. Pero los 5 mejores, al margen de Cristiano y de él mismo, Mbappé, Neymar, Hazard, Luis Suárez y el Kun Agüero. Otro argentino, se lo hemos comentado, el Cholo Simeone, el creador de esa, para nosotros, odiosa frase que descalifica todo lo demás, partido a partido y no se mira más allá. Hoy nos ha sorprendido por su optimismo un tanto exagerado con respecto a la recta final de la Liga. Está convencido de que van a pasar cosas en estas últimas 10 jornadas. Y viniendo de los días que venimos, era obligatorio preguntarle por 2 jugadores. Uno que se le va, Lucas, y otro que no sabemos lo que va a hacer, Antoine Griezmann.
Siempre un agradecimiento a todo el trabajo que hizo Luca en estos años, que no fueron muchos, pero al mismo tiempo fueron intensos, y la verdad que nos dio muchísimo como futbolista. Lo queremos mucho como chico, y el club hizo un gran esfuerzo por intentar retenerlo, y él tomó una decisión de cambiar de equipo, y deseándole lo mejor para el futuro de él, y obviamente que le vaya muy bien.
Yo quiero preguntarle si ha hablado con Griezmann de una posible salida, qué es lo que usted sabe de este tema, y si le preocupa que vuelva a repetirse un poco un culebrón Griezmann como ya ocurrió la pasada temporada, incluido el documental y todo esto.
No, sinceramente no me preocupa, absolutamente. Antoine es un capitán del Atlético de Madrid, en consecuencia ha respondido siempre de que ha estado en el club futbolísticamente con hechos Y bueno, ahora tenemos un partido importante mañana que tendrá que responder como todos sus compañeros y obviamente seguir sosteniendo todo este trabajo que venimos haciendo durante este año. Sinceramente no me preocupa el tema de Griezmann.
Pues no está nada preocupado y sorprende que no esté preocupado el Cholo Simeone, que sabe evidentemente más que nadie después del propio Griezmann de todo este asunto. Pero si él no está preocupado, pues supongo que los seguidores del Atlético de Madrid tampoco. El Atlético de Madrid, que desgraciadamente fue eliminado por la Juve en la Champions, los bianconeros tienen como rival en los cuartos de final el Ajax de Ámsterdam y, como saben, Cristiano Ronaldo se lesionó con su selección y en principio se daba por segura su participación en la eliminatoria ante los holandeses en el partido de ida de esta eliminatoria. Bien, pues ya no parece tan seguro, a tenor de lo dicho por el entrenador de la Juve, por Maximiliano Allegri.
Lunedì ci sarà l'esame di
controllo. El lunes se someterá a unos controles y a partir de ahí veremos. Está claro que su presencia está en riesgo para el primer partido contra el Ajax. Cristiano sabe muy bien que si no está bien, se quedará fuera.
La Champions, que volverá no esta próxima semana, que tenemos Liga, y Liga martes, miércoles y jueves, sino la siguiente. Y en dos semanas quedarán decididas, dos semanas seguidas, las semifinales. Resultados de la jornada: Girona 1, Athletic 2, aunque se ha adelantado el Girona por medio de Cristian Estuani en la primera parte. En la segunda, el Athletic ha volteado el marcador gracias a los goles de Iñaki Williams y de Raúl García. El Athletic, que suma 40 puntos, ahora mismo está a 3 de Europa, ni más ni menos. Y el Girona se queda con 34. Y en segunda se ha jugado el Málaga 1, Sporting 1. El Málaga suma 55 puntos, está a 3 del Granada, que segundo clasificado, es decir, puesto de ascenso directo, y el Sporting, después de 4 victorias consecutivas, hoy ha sumado solo un punto, que con 46 le deja a 5 del playoff de ascenso a Primera División. Y el Real Madrid recibe el próximo domingo en el partidazo al Huesca en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9:15 de la noche, y hay una duda que se va a mantener hasta el final. ¿Quién va a ocupar la portería? ¿Será Courtois o será Keylor Navas? Recuerden que en el redebut de Zinedine Zidane, el costarricense fue el portero titular en la portería del Real Madrid. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, penúltima jornada, Baskonia 92, Anadolu Efes Pilsen 102. Baskonia es sexto, tiene 15 victorias. Está empatado con el séptimo a victorias, pero cuidado, porque detrás hay 4 equipos que tienen una victoria menos, con 14. 4 equipos, es decir, entre 6 equipos se van a disputar 2 puestos para los playoffs que dan acceso a la
Final Four. Tiene que ir a Moscú, Baskonia, ¿no?
Y tiene que ir el jueves CSKA. A Moscú a jugar con el CSKA. Tampoco es un partido trascendental para los rusos, pero desde luego es una plaza tremendamente difícil. Y tenemos que estar muy pendientes también de los básquets, verás, porque puede haber muchos equipos, hasta 6 equipos implicados en esos puestos que dan acceso a los players por estar en la Final Four, que se va a disputar precisamente en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Y tenemos doble cita con el motor, Fórmula 1 en Bahrein, donde los Ferrari han dominado por completo y los libres, con Carlos Sainz un décimo. También está por allí Fernando Alonso, a quien se le ha preguntado por su futuro. Ya nos ha contado Carmichael que va a realizar algunas pruebas para probar sobre todo los neumáticos el próximo martes, ¿no, Carmichael?
El martes y miércoles. Va a estar los dos días con el McLaren MCL34, pero solo con un programa que fija Pirelli. Y me acuerdo, ¿te acuerdas? En Abu Dhabi. Me llamó además que estaba haciendo labores de producción con Antonio Alcalá.
Sí.
Y me dijo, oye, ¿qué? ¿Pero esto es noticia? Esto me dice. Digo, sí, va a probar el McLaren el año que viene. Bueno, pues lo vamos a ver martes y miércoles. Lo que es curioso es que le han preguntado por la prueba del Toyota, por un montón de cosas, y le han dicho, ¿esta prueba significa que tienes ya una ruta, tienes planeado volver a la Fórmula 1? No lo tiene planeado, pero si hay un premio ahí, si hay una gran oferta detrás, es decir, una gran oferta deportiva, cuidado que se lo piensa.
Coming back is not in the plan, but,
el regreso no es algo que esté planeado, pero si llega una gran oportunidad, probablemente la consideraré. No me cierro al 100% las puertas de nada en el futuro.
Así que no cierra las puertas al 100% de estar en la Fórmula 1 la próxima temporada. Nos vamos directamente hasta Montilivi para hablar con uno de los protagonistas, porque está Carles Valdelleu con uno de los goleadores del Atlético. Hola, Carles, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Mira, sí, porque tenemos, nada, 3 minutitos, 4 antes de que se vaya la expedición del Athletic Club. Estamos con Iñaki Williams, un gol y una asistencia. Buenas noches, Iñaki.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, importante triunfo. Bueno, lo ha dicho el técnico en sala de prensa, para mirar ya, ahora sí, sin tapujos a Europa.
Sí, debemos ser ambiciosos. Creo que es la dinámica en la que estamos. El equipo está muy bien y creo que no nos queda otra que mirar hacia arriba. Seguimos en la pelea, tenemos que intentar sumar 3 puntos el miércoles y ahí ya nos metemos de lleno.
Te escucho, Joseba, Iñaki Williams.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Joder, qué optimista estás. Sumáis 3 puntos el miércoles y ya a Europa, ¿no? Directamente. Y a la Champions, sí, ya veremos, bueno, que quedan todavía 9 jornadas para el Athletic.
Sí, tenemos que ser ambiciosos y pelear por lo que queremos, ¿no? Estamos muy bien, el equipo está muy bien y la verdad que sumando el miércoles 3 puntos empezamos a asomar la cabeza y creo que tenemos muchas posibilidades.
Además, hoy habéis sido ambiciosos, pero en la segunda parte. La primera ha sido muy sosa, ha habido muy poco, pero ha cambiado radicalmente el partido de la segunda, ¿eh?
Sí, al principio creo que no hemos estado del todo finos, no creábamos muchas ocasiones, no dábamos profundidad. Los delanteros no tocábamos el balón, pero creo que en la segunda parte le hemos dado la vuelta a la situación. Creo que hemos sido ambiciosos, hemos ido por los 3 puntos y creo que hoy no hemos perdonado las ocasiones que hemos tenido.
Te has encontrado con el gol y estás a gusto, ¿eh?
Sí, estoy muy contento. Al final el delantero es lo que tiene que hacer, aportar al equipo con goles, ¿no? Y hoy me ha tocado sumar. Me ha tocado ayudar al equipo con goles y la verdad que así uno se va muy contento para casa.
Sí, porque ahora te toca hacer de Williams y de Aduriz, ¿no? De las dos cosas.
Bueno, la verdad que es una pena, ¿no? Que Adu todavía pues no esté entrando en las convocatorias, pero bueno, le queda nada. Cuando vuelva pues intentaremos aportar al equipo. Yo soy consciente de que él no es nuestra referencia, yo intento aprender de él y la verdad que cuando vuelva pues será todo más competitivo y tendremos mucha competencia.
¿Os vais para Bilbao directamente o os quedáis a dormir en Girona?
No, nos vamos directamente ya para Bilbao, que no hay tiempo para descanso, mañana entrenamos.
Joder, pues vale. Feliz viaje, Iñaki, un abrazo fuerte, gracias, suerte.
Vale, muchas gracias, amigos.
Adiós, hasta luego. Iñaki Williams, el delantero.
Ha cogido pozo, decía Dani Ruiz Bazán, le faltaba un poco de pausa para hacer según qué cosas en el oficio de delantero, y es que lo está cogiendo y de qué manera. Este año está dando un buen salto, y hoy el gol que mete pues es un gol de, en vez de entrar hasta la cocina a esperar el remate en la boca de gol, se queda 2 pasos más para atrás que la línea defensiva del Girona, y ahí remata solo. La verdad que le está cogiendo mucho el aire a la posición y a la primera división.
Y sobre todo con la condición física que tiene,
claro,
este hombre.
Condiciones sabíamos que tenía, pero
sí,
le faltaba
el estar un poquito más mesurado, un poquito más tranquilo de cara a la portería,
pues
y la verdad es que lo está consiguiendo. Pedrito, el Athletic no remontaba un partido desde, has dicho, abril del 2015 en el Martínez Valero.
Sí, fuera de casa desde el 2015, hace 4 años. Y hacía 13 años que no ganó un partido en Cataluña. Ganó 2-3 en Tarragona. O sea que ha roto 2 datos muy llamativos, y luego va camino Gaizka Garitano de hacer historia en el Atleti. Recuerdo que cogió al equipo 18º, ahora mismo está 9º, y las ligas en las que más puesto mejoró el Atleti cambiando de entrenador fueron 8, de momento va en 9. Y a ver dónde acaba, porque la progresión está siendo increíble.
Sí, sí, está llegando a la recta final de la temporada en el mejor momento de la
campaña. En las 14 primeras jornadas con Berizzo fueron 11 puntos, y en las 15 últimas son 29.
O sea, casi el triple.
O sea, 40 puntos, sí, sí. O sea, es una mejoría sorprendente. Le preguntaba antes a Dani durante el partido que nadie esperaba esto, y dice, efectivamente, nadie esperaba. O sea, el equipo intuían que podía mejorar con el cambio de entrenador, para eso cambiaban de entrenador, pero es que tanto, no lo esperaba nadie.
Sí, y menos con un entrenador como Gaizka, ¿no?
Bueno, cambio de entrenador y de directiva.
También, ha cambiado todo, ha sido un cambio radical.
Coincide una cosa con otra, efectivamente.
Pues mira, buena recta final de la temporada, se le supone al Athletic, y el Girona, bueno, tampoco tiene una situación de riesgo ni mucho menos Carles, pero esta derrota en casa, ay, pues duele, ¿eh?
Sí, duele sobre todo por la forma, porque ha dicho Eusebio Sacristán que en la primera parte el equipo le ha gustado, pero que ha faltado intensidad, nada que ver con la que sufrió el día de Valencia, que quizá por exceso de intensidad y de euforia, pues le acabó costando el mismo resultado. Evidentemente, la diferencia con la zona baja, digamos que permite todavía no tirarse de los pelos, porque son 9 puntos, pero evidentemente son muchos partidos ya sin ganar en casa. Recordemos el martes Valwanda, el Girona, pero después tiene 2 consecutivos aquí, así que esta estadística un día u otro se tiene que romper, sobre todo por eso de la tranquilidad y de sellar la permanencia lo antes posible.
¿Lleva 5 meses sin ganar en casa el Girona, puede ser?
27 de octubre del año pasado, última victoria 2-1 contra el Rayo Vallecano. Desde entonces solo hay una victoria en Copa contra el Alavés, pero en Liga 5 empates y 4 derrotas con la de hoy.
Y 34 puntos, imagínate, si llega a carburar un pelín en casa, ¿dónde estaría el Girona metido?
Sí, es verdad. Sí.
Bueno, pero es que ahora juega en Madrid. Que las tres,
sí, no, en Madrid es tremendo. Ha ganado en Vallecas, ha ganado en el Santiago Bernabéu, ha eliminado al Atlético Madrid de la Copa del Rey.
Los últimos 20 partidos han ganado 3, los 3 en Madrid. Así es que,
y nunca ha perdido, ojo, ¿eh? Y nunca ha perdido en el Wanda. Los 2 de Copa, 1 de Copa y 2 de Liga. No, 1 de Copa y 1 de Liga. No ha perdido nunca allí en el Wanda.
Bueno, cuantos más datos vayamos recreando de toda esta historia,
sí, exacto,
se rompen, se hacen trizas.
Sí, no, pero es muy sorprendente que un equipo en primera división haya conseguido fuera de casa el 65% de sus puntos. 22 de 34. Muy llamativo.
Hasta mañana, Carles, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Recordamos cuál es la agenda de mañana en Primera División. A la una se juega el Getafe-Leganés, el derbi del sur de Madrid. A las 4:15 de la tarde el derbi barcelonés, el Barça-Español. A las 6:30 de la tarde se juega un Celta-Villarreal, que tiene una pinta dramática, porque el Celta está en puesto de descenso y el Villarreal un poquito por encima. Y a las 9:45 de la noche se cierra la jornada con el partido entre el Alavés y el Atlético de Madrid. Y para el domingo, a las 12, Levante-Eibar. A las 2 de la tarde, cuidado, que tenemos el domingo partido a las 12 y a las 2.
Ole.
A las 2 de la tarde, el Rayo Betis, a las 4:15 de la tarde el Sevilla-Valencia, a las 6:30 de la tarde el Valladolid-Real Sociedad y a las 9:45 cerramos con el partidazo en el Estadio Santiago Bernabéu con el Real Madrid-Huesca.
No hay partido de lunes, ¿eh?
No hay partido el lunes, efectivamente. El domingo a las 5:10 de la tarde es la carrera de Bahrein en el circuito de Sakhir y también por la tarde tenemos las motos en Termas de Río Hondo en Argentina.
Qué
delicioso.
Nombre tan bonito.
Me encanta el nombre. Termas de Río Hondo. Tiene poco de circuito, pero la verdad es que es realmente llamativo. Y con Dovizioso como el más rápido en los entrenamientos de la categoría reina. Y Alejandro Valverde ha anunciado en una entrevista al periódico de Cataluña que deja el ciclismo. Y entonces hemos dicho todos, vaya, se va a ir el bala. Y nos hemos quedado un poco sorprendidos. Pero ha dicho que deja el ciclismo en el 2021. Bien. Y estamos en el 2019. Sí,
estaba
o sea, que tiene pensado cuándo va a dejar el ciclismo.
Hablaba de Tokio, no, Tokio, no sé qué, en los Juegos Olímpicos. Es Tokio más uno. Que es lo que va a hacer Alejandro Valverde. Mañana publica Sergi López Egea, el compañero del periódico, esta entrevista en la edición de papel de Periódico de Cataluña. Ya se puede ver en la edición web la entrevista en la que termina arrancando Alejandro Valverde esta fecha de caducidad que aún no se conocía. Se había hablado de eso, de 2020, pues es 2021. Dice que en algún momento tendrá que parar. No.
¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos
años
tendrá?
2021. 41.
Fíjate,
Espera a ver en qué momento, en qué estado físico llega ese momento.
Sí, sí, sí.
Que como llegue bien,
es definitivo. De no, definitivo en la vida. No,
nada. Está bien respondido, sí, señor. Y hoy tenemos Campo del Gas. Nos visita Ángel Moreno, que el pasado fin de semana peleó por el campeonato del mundo en Inglaterra, el campeonato del mundo que perdió. Y hablaremos. Seguro que todos los jugadores del Athletic y la afición del Athletic estarán muy pendientes del combate de mañana de Kerman Lejarraga en Bilbao. Va a ser la tercera defensa de su campeonato de Europa, el combate más importante de su carrera, de su dilatada carrera. 27 peleas, 27 victorias tiene el boxeador de Morga. Y si gana mañana, todo apunta a que ya el siguiente paso va a ser pelear por el Mundial en Estados Unidos. Casi nada.
Andaba medio muerto, cantando por ahí. Brindaba al levantarme y siempre antes de dormir me convencí que así podía resistir lo que estaba por llegar y con las manos rotas salía a tocar. Me convertí en el peor de los hombres sin moral, alejado del amor, tropezando una vez más.
Es un grupo al que escuchamos mucho en el partidazo. Son los Cigarros, los valencianos, que acaban de sacar un nuevo disco y este es uno de los temas que se incluye en ese nuevo disco. Por cierto, no nos quieren mucho los Cigarros. Sacan un tema que se llama Apaga la radio.
Madre mía.
Y eso como protesta, lo hacen como protesta por la poca cobertura que se les da a muchos grupos en las radios musicales, en las radios generalistas musicales.
Pues imagínate la tele. Porque digan que apaguen la tele. Porque en la tele se pone menos todavía.
Bueno, aquí la estamos poniendo.
No, o sea, aquí ponemos todo el año, ponemos música de los Cigarros, la verdad, claro. Es que sí. Pero bueno.
Y esta canción está muy mono.
Está muy bien. Un poquito de guitarra, hombre. Va.
Hemos hablado de la victoria del Athletic en Montilivi, Girona 1, Athletic 2. Vamos hasta Málaga para conocer más detalles del Málaga 1, Sporting 1. Javi Bautista, hola Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buena. Digo yo que con tanto viernes y tanto lunes en segunda, ya le podían poner un partido al Málaga un día a las 2 de la tarde, ¿eh?
Pues sí, ya era lo que le faltaba, ¿eh? Que le pusieran un día a las 2 de la tarde.
El próximo agosto.
Eso es, efectivamente. Bueno, vaya partido de locura. He contado yo aquí, el acta del partido refleja 12 cartulinas amarillas, 2 rojas, una para equipo, 2 balones al palo, una de Piver y otra de Ló para el Sporting, que ha podido ganar en Málaga, como también ha podido perder con un cabezazo al final de Serenov, que ha sacado sobre la línea Mariño. Se había adelantado Jordi para el Sporting de penalti claro, de Adrián, y luego a 8 minutos del final ha marcado el pichiche del equipo, Gustavo Blanco Lesio, que tiene, fíjate, Joseba, 7 goles y no marcaba gol desde hacía 5 meses y ha tenido que marcar. Caray, en el día de hoy. Sí, fíjate. Bueno, pues al final el Málaga, que está a 3 puntos del segundo, que es el Granada, teniendo un Granada-Málaga la próxima semana, mañana tiene que jugar el Granada y el Albacete, y el Sporting sigue ahí, no ha cortado la racha ni mucho menos, ha hecho un muy buen partido el equipo sportinguista y esta es la segunda.
Pues mira, ya el Sporting 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos. Y eso le ha acercado mucho a la zona del playoff. En caso del Málaga, pues le está costando,
Sí,
está
en siendo casa sobre
tremendo,
todo, sí.
Tremendamente irregular esta temporada.
Sobre todo, Eri, no, perdón, Joseba.
Aquí estoy,
también,
tranquilo.
Que está también por ahí, Eri, que hemos terminado el tiempo. Es que hemos terminado el tiempo de juego hace nada. Nada, decir una cosa del Málaga. Es que el Málaga, con este equipo, con esta actitud, es muy difícil que se meta entre los dos primeros, porque tiene una presión. Le cuesta tanto sacar un partido adelante en casa. Casa no gana desde final de enero. Sin embargo, fuera de casa, el equipo va un poquito más liberado. Así que esta es la segunda, estos son los vaivenes, esta es la noria, y el Málaga no se está adaptando del todo, pero sigue ahí arriba, que es donde queremos ir. Ya estamos en los 10 últimos partidos, que es donde todos los entrenadores dicen, hay que llegar con vida para distintos objetivos en los 10 últimos partidos. Bueno, pues ya estamos en los últimos 10, a ver qué pasa.
Lo de la presión te lo compro, pero juega poquito al fútbol el Málaga, ¿eh?
Sí, muy poco. Está, gana porque falla el rival, porque te lleva al final del extremo, pero así no puede. El Málaga así no puede jugar, porque cuando te enfrentas a un equipo de tú a tú, te va a ganar.
Todavía queda camino por recorrer, bastante además. Gracias, Javi. Málaga, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Y Alga, nos hemos hartado en los últimos tiempos de hablar de los tira y aflojas que hay entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Tenemos 1,5 millones de capítulos, y el último es el de los horarios o el de las franjas horarias o todo lo que hemos hablado a lo largo de esta semana. ¿Quiere hacer acto de contrición Luis Rubiales, el presidente de la Federación?
Bueno, hay una noticia, y es que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha estado hoy en la Asamblea de la Liga, ha estado sentado durante unas horas en la mañana al lado de su íntimo enemigo Javier Tebas, los dos juntos, y Rubiales ha ofrecido firmar la paz. A mí me parece noticia porque Rubiales, y yo creo que Tebas también, entiende que este espectáculo de uno y otro, que son dos altos directivos del fútbol y del deporte español, no puede continuar porque es un desgaste de imagen brutal para ellos y yo creo que también para el fútbol español, ¿no? Y la noticia, Joseba, que puede dar la cadena COPE es que es muy probable, altamente probable, que uno y otro, Tebas y Rubiales, se vean en privado próximamente en Madrid. O al menos esa mano le ha tendido hoy Rubiales a Tebas en la Asamblea de la Liga. Esto de los horarios los pongo yo. No, los pongo yo. Los lunes sí. No, los lunes no. Franja protegida. No, franja no. El calor. No sé. Esto no puede continuar. La verdad es que es un espectáculo lamentable que no puede continuar. Y repito, por parte de Rubiales esta mañana y delante de muchos clubes y hablando en público, la voluntad de verse en los próximos días donde quieras, en tu casa o en la mía, en la Liga, en la Federación, en un restaurante, en un reservado, donde sea, pero intentar alcanzar un acuerdo. Esto obedece a que yo creo que los dos, pero sobre todo Rubiales, está convencido de que nadie gana siempre todas las guerras. Nadie gana siempre una guerra 100-0, y a lo mejor una guerra se acaba si las dos partes pactan un empate a 50. Así que, como noticia que puede dar esta noche el partidazo, es altamente probable un encuentro privado inminente, quizá la próxima semana, Tebas-Rubiales, para intentar que estalle la paz.
Pues estaría bien, sobre todo para el mundo del fútbol, aunque vamos a ver cuál es la respuesta de Tebas, que una de estas puede mandar a esparragar a Rubiales.
No,
y seguimos tal y como está.
Por eso digo que quien ha tendido la mano esta mañana es el presidente de la Federación. Si el presidente de la Liga la rechaza, pues seguiremos en este juego tan divertido del ratón y el gato. Yo creo que sería buenos encuentros, Joseba.
Hombre, y tanto.
Yo creo que este espectáculo de yo digo blanco, yo digo negro, yo digo A, tú dices B...
Parece una canción de Balú.
Sí.
Balú, no controlo mucho las canciones.
No, sí, es verdad, hay una canción. Yo digo blanco y tú dices negro, sí.
Bueno, pondremos Malú en sucesivos, en sucesivos años.
No, ya lo pongo yo, es más mi rollo que el tuyo.
Vale. Es más mi cosa.
Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues te imaginarás, hablando mucho de Gerard Piqué, que sigue todavía dando mucho que hablar lo que dijo ayer en La Resistencia, y leemos todos los mensajes que nos llegan.
¿Estuviste, no?
Sí, estuve ahí.
Estuviste presente, tú.
Y gracias, entre otros, a ti, y la verdad que me lo pasé muy bien, estuvo muy bien.
Sí, te gustó.
Muy bien Piqué también en el pre-show, en lo que hizo antes, que salió a saludar al público, o sea que estuvo muy bien. Un crack Gerard Piqué, lo tengo que decir, de verdad. Y al 637-230010, los mensajes que nos llegan, y también arroba partidazo cope, decía un oyente, lo que pasa con Piqué es que en este país no tenéis humor. A mí hay una cosa que me indigna, decía otro, si Piqué hace una gracia es simpático y si la hace Cristiano es un arrogante. Borja Iglesias también fue a ese programa, le hicieron preguntas en clave de humor y no dijo ni una sola palabra mala del FC Barcelona. También ha habido críticas al tuit que ha puesto hoy el Español contestando a Piqué, y un oyente decía Víctor, no veo nada malo en el tuit. Responden al comentario de Piqué aprovechando el derbi de mañana. No veo falta de humor, sino al revés. Veo que el Español está entrando en el juego de Piqué. Y otro decía, un grande Piqué, sincero, consecuente, comprometido, cachondo, y encima manda a callar a los que insultan a España, ¿qué más queréis? Ha habido tuits también criticando a Tebas, porque la verdad que no ha estado muy acertado en sus palabras, porque, por ejemplo, decía Antonio, Piqué no dijo que tuviera más patrimonio que el Español, dijo que tenía más patrimonio, que con su patrimonio tenía más que el presupuesto anual del Español. Luego hay muchos mensajes, Joseba, que están llegando hablando del vídeo que ha colgado Joaquín, que lo podemos ver en arroba partidazo cope. Está bailando el nuevo éxito de Rosalía con J Balvin.
Que sale vestido de torero.
Altura, sale. Sí, sale ahí un vestido un poco de torero, sí, con unas mallas.
Una performance muy Rosalía, sí.
Y decía Jorge, qué grande eres dentro y fuera del campo, capitán. Así hay que tomarse la vida, que son dos días. Bravo por ti, Julio. Y por último, hay un oyente, esto que hablamos de que los viernes es el oasis de libertad, dice, mi primo y yo, que somos fieles oyentes, a los viernes os llamamos los indies. Sois, para mí, los planetas del partidazo.
Joder, pues eso es mucho decir, ¿eh? Demasiado, yo creo. Hombre, los planetas...
No, está bien, a mí me mola.
Ser indie, ¿verdad?
Bueno, ser indie, no. Indie. Me gusta más ser planeta que ser
indie. Planeta.
Indie, además, ya hay en la COPE algún otro indie por ahí, más indie que nosotros.
Sí,
más indiana.
Sí.
Las 12 y 2 horas menos en Canarias. Abrimos la tertulia de los viernes.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.